COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, sintonizas COPE más Coruña. Estamos viviendo estos días en toda España los momentos de mayor calor, al menos lo que va de verano. De hecho, en Galicia se llegó a activar la alerta roja en las últimas horas por calor en muchos puntos de la comunidad. No tanto en el área de A Coruña, en la zona más cercana a la ciudad, pero si nos vamos metiendo hacia el interior, pues cada vez sube más la temperatura. Imagínate, en Rivadavia se marcaron los grados máximos de toda España este lunes, 42,8 grados es a donde llegó el mercurio en las últimas horas. Así que con estos mimbres no está de más recordar lo que nos puede pasar si nos da un golpe de calor, lo que sufrió precisamente una trabajadora de incendios en las últimas horas en Ourense. Silvia Luque es jefa del Servicio Ambiental de la Consellería de Sanidad y nos cuenta cuáles son los síntomas de un golpe de calor.
Fiebre y el dolor de cabeza y las náuseas. En este caso es importantísimo, lo repito, porque creo que es importante contactar, solicitar ayuda médica urgente llamando al 061. Si el golpe de calor puede provocar un fallo multiorgánico y esto pues puede provocar la muerte e incluso convulsiones o llegar a un coma, si es algo importante a tener en cuenta.
Hay grupos de riesgo más vulnerables al calor.
Las personas con enfermedades crónicas son un grupo de riesgo, pero también las personas mayores, sobre todo las mayores de 65 años, y si a mayores se padecen alguna enfermedad crónica, pues con más importancia, y también los niños, las personas pequeñas, y también, muy importante, los menores de un año. Si a mayores, tanto las personas mayores como los peques tienen enfermedades crónicas, pues debemos estar muy, muy atentos.
Con esta advertencia, ojo especial si vamos a utilizar el coche y con esas paradas de unos minutos.
Y muy importante también con el coche, evitar dejar a personas, sobre todo personas mayores y niños, en el coche con las ventanas cerradas durante tiempos largos, porque a veces vamos a hacer un recado y no nos damos cuenta de que bueno, pues con temperaturas muy elevadas puede ser un problema incluso en periodos cortos de tiempo.
Y también hay que tener mucho cuidado, especial precaución para evitar las horas de más calor si trabajamos al aire libre.
Organizar el trabajo para poder hacer descansos cortos durante, pero muy frecuentes. Beber mucha agua es importantísimo también para estar. Y si tienen que usar uniformes, pues ver las posibilidades para que sea de la manera más fresca posible. Que sí es recomendable es no trabajar solo, pues personas de la construcción que puedan estar acompañadas y taparse la cabeza. Sí.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de Mediodía COPE, en COPE más Coruña. El riesgo de incendios es alto en toda la provincia, muy alto en la comarca de A Coruña o extremo en la Costa da Morte durante esta jornada. Y si hay un punto donde los están sufriendo es en Ponteceso. Miramos ahora la situación de Ponteceso, azotada por los incendios. Ha quedado extinguido uno de los tres fuegos declarados este fin de semana. Ha sido el de más entidad, el que se declaró el sábado en Cospindo. Finalmente afectó a casi 250 hectáreas, la gran mayoría de monte arbolado. Recordamos que este incendio obligó a desalojar a los vecinos y a los bañistas de Balares. Por lo demás, están estabilizados, según decía esta mañana Medio Rural, los otros dos incendios en Brantuas y en Agraña. José Manuel Matos, el alcalde de Ponteceso. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
¿Cómo está hoxe a situación?
Pois ahora mismo acaban de provocarnos outro incendio, que suerte que temos o grupo de emerxencias aquí. Están extinguindo nestes momentos na parroquia da Campara, na zona de Mesquita, bueno, seguimos un poquinho no estado de alerta.
Está moi lonxe ese foco, dos que estaban xa activos.
No, está cerca, porque no se considera tampoco muy grande, pero está muy cerca de un que provocaron, de unos pequeñillos que provocaron en el fin de semana. Está en la zona de Mezquita, que es una zona que está entre el polígono industrial de Ponte Ceso y la parroquia de Cores. Provocaron ahí otro día un, o si fai una hora provocaron otro.
¿Esperase controlar hoxe algún dos focos activos? Xa sabemos que se extinguiu o de Cospindo, pero bueno, quedan todavía outros dous grandes, polo menos, non?
No, eses están, os técnicos chamanlle estabilización ao proceso previo ao apagamento total do incendio. Entón, eses están estabilizados, vale, están ahora enfriando as zonas, están nun proceso máis de meter agua para que esa capa que hai debaixo do que xa ardiu non volva a provocar un incendio. Entonces están nese proceso, vale, de meter agua para refrigerar totalmente esa zona.
Uh-huh. Non sei se hoxe o tempo axuda ou o contrario.
Bueno, o tempo non axuda porque, ainda que hai menos nordesco outros días, sí que hai vento, entón, en caso de que se volveran a propagar o fogo, pois sí que sería outra vez difícil de controlar.
Cal foi o maior temor estes días?
Bueno, as casas dos nosos veciños, intentar que nadie... Primeiro a persoa, sempre. Primeiro cuidar a persoa e sacar as persoas das zonas con risco, como así fixemos de Valarés, e intentar proteger a xente, que era o primordial. Pero despois, intentar que nadie perda a súa propiedade, porque, bueno, daste cuenta nestes momentos que cando decides entrar nunha candidatura, peñer o teu nome nunha lista, bueno, por suerte, eres sido elixido, de verdad que non valoras ben a responsabilidade que asumes, porque a responsabilidade é moi alta e estes días, bueno, fixéronme pensar moito de que asumimos moito riesgo, que ao final, se pasar algo, bueno, pues no, eso non che vai facer quitar nada da túa cabeza, entendes? Sínteste como culpable de non ser capaz de axudar a todo mundo, pero bueno, aquí a Xunta comportouse excepcionalmente, mandáronos todos os medios que necesitábamos, e tamén, bueno, aquí quero lle dar as gracias ao Conselleiro de Medio Rural, ao Presidente, a Rueda, por axudarnos, porque ao final, tes medo, moito medo, e a angustia que pasas é enorme, ves os teus veciños uns chorando, outros super nerviosos, nun concello pequeno como nós non tes medios, ainda que nós temos o GES, que para nós é un privilexio telo, que estamos sofocas cousas pequeniñas, pero un incendio desta magnitud non tes maneira, se non che mandan medios non tes maneira de atallar isto, entendes? Entonces, bueno, pois eu dito un agradecimento eterno tanto ao presidente como á conselleira. Bueno, para min isto farame pensar moitas cousas, a xente de Ponte Ceso creo que tamén o vai valorar, vale, porque ao final viron que sí, que o incendio era moi 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 grande, pero que as súas propiedades estuveron en todo momento loitando por elas para que se salvaran, e ao final conseguímolo.
Segue ese centro de mando, digamos, ao lado da parroquia de Cores?
No, o centro mando estaba no Couto. Onte, pois as personas, Xosé Vieito, Guillermo, que eran un poquinho responsables do incendio, os cales, pois para min quedarei con dúas personas que non me olvidarei na miña vida deles, aos cales lle temos que dar as gracias pola súa profesionalidade, por manternos en todo momento como unha parte máis do seu equipo. Pois decidiron que onte que o campamento que se retiraba porque a parte dura do incendio había pasado, vale? Uh-huh. Que iban deixar medios e iban deixar xa outro personal ao frente do incendio, porque eles ao final andan por toda Galicia e temos que entender que o campamento tiñeno que retirar para ir a outra zona de risco máis importante con nós nestes momentos, non? Pero sí que deixaron equipos a pé dos montes e están hoxe, como che dixen antes, intentando refrigerar toda a zona.
E por último, alcalde, sabese como se originaron estes incendios?
Bueno, especulacións, vale, non se pode decir cal son orixe hasta que haxa informes técnicos. Eu quero ser cauto neste sentido porque non se trata de alarmar a población nin de andar sempre con bulos. Hai que esperar a que os informes dos técnicos estén plasmados nun documento, e unha vez que estén plasmados nese documento, pois aí sí que xa teremos unha causa clara. A partir de aí tomaremos decisións, claro.
José Manuel Mato, alcalde de Ponte Ceso, grazas, moito ánimo e bo día.
Moitas gracias a vos por chamarme, bo día.
En el resto de España la gente... I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin.
Y centramos ahora nuestra vista en la zona del entorno de Oza, en Oscastros, en ese nuevo ascensor que hace unos días se inauguró, hace unas semanas se inauguró por parte del ayuntamiento, pero que parece que no las tiene todas consigo porque han sido constantes las averías en este nuevo método de movilidad que une la zona de Oza con la calle de la Merced, ya más hacia Ocastrillón. Están, como decimos, los técnicos cada dos por tres. Ahí, en las últimas horas, pues en redes sociales alguien alertaba de que no estaba funcionando. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Vecinal Oza Gaiteiros Castro. Reconoce que las averías son constantes, pero que espera que solo sean durante estas primeras semanas de funcionamiento.
Por desgracia se están estropeando con demasiada frecuencia, pero eso es algo que pasó en al principio en también el mirador en los Castros, en los otros ascensores, y con el tiempo se fue subsanando. Yo creo que no sé por qué motivo hay para que se estropeen cuando se inauguran, pero yo creo que el ayuntamiento está poniendo todo lo posible para subsanar estos errores. Hay unas deficiencias que no sé cuáles son, pero creo que ya se va a subsanar en breve. Sí.
Tiene constancia que el servicio de infraestructuras está encima de las averías para poder atajarlas y espera, en todo caso, o aboga, más bien, porque se arregle todo de vez, aunque eso signifique estar un tiempo sin el ascensor.
Están hablando que tanto con la empresa que lo instaló como la empresa de mantenimiento, y están haciendo todo lo posible para sostenerlo. Yo creo que es mejor que tarden un poco y que lo arreglen definitivamente y que no estén con poco a poco, para que se vuelva a estropear otra vez, ¿no?
Claro que ya.
Ahí hay un... Entonces, yo se me consta que en infraestructura están intentando subsanar estas deficiencias, pero ya te digo, en el otro pasó lo mismo. Y ahora está funcionando perfectamente, ¿sí? Y es algo que el barrio necesitaba, entonces, ¿sí?
Recuerda que es una conexión fundamental para la accesibilidad de un barrio con mucha gente con problemas de movilidad.
Eso es, que allí había unas escalinatas y obligaban a la gente de movilidad reducida a dar una vuelta, una vuelta muy grande, ¿no? Lo que provocaba que mucha gente de movilidad reducida con silla de ruedas no salieran de su casa, ¿no? Con estos ascensores mejoramos la calidad de vida de esta gente y que tengan una vida más o menos normal, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Y eliminar las barreras arquitectónicas, que por desgracia en el barrio hay muchas, ¿no?
Y un viaje inolvidable es el que han tenido Javier y María. Son de A Coruña, hoy están en Asís, ya en el viaje de vuelta de la expedición a la peregrinación de los jóvenes a Roma de este fin de semana. Están, como decimos, volviendo poco a poco, disfrutando de este tiempo de reflexión y de convivencia. Llegarán el domingo.
Pues una profunda alegría, y sobre todo me sentí bastante amado, porque al estar con más jóvenes y compartir la fe, pues es más fácil acercarse a Dios de esa manera.
Ha sido genial, ha sido impresionante cómo hemos sido tantos jóvenes, o sea, un millón de jóvenes, y nada, estar en silencio frente a Jesús Eucaristía ha sido impresionante.
Junto a ellos, Santiago Romero, vicedelegado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Santiago.
Bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy buena, porque Es una experiencia de encontrarte con la Iglesia Universal, junto con el pastor de la Iglesia, que es el sucesor de San Pedro, el Papa, y compartiendo tu fe con gente de muy diversas nacionalidades, pero en un mismo ambiente y un mismo sentir.
Y viajes, los que acaban en A Coruña durante este mes de agosto, de muchísima actividad. Se espera que los hoteles de A Coruña y del área tengan picos del 90% de ocupación durante este momento de fiestas. Conchi Labrador es la vicepresidenta de la secretaria de Ospeco, es directora también de un hotel aquí en la ciudad.
En el resto de España la gente no puede dormir por las noches y aquí pues sí, tenemos temperaturas mejores y eso favorece que mucha gente venga al norte, por supuesto, aparte de todo lo que ofrece el norte, que no solo ofrece las buenas temperaturas. Agosto se presenta en las mismas líneas del año pasado, con una ocupación media del 90% aproximadamente.
Aunque alguna gente no duerme en A Coruña porque salen de fiesta. Y es que un año más los locales de hostelería tienen autorizado abrir durante dos horas por encima de lo que permite su licencia. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña.
Que agradecemos nuevamente al Ayuntamiento este horario ampliado, que hace pues que gente de los alrededores de Coruña se desplace, porque cuando los demás locales que están en el área metropolitana o las cercanías de Coruña cierran, en Coruña todavía tiene dos horas más y eso permite pues ir a un concierto, disfrutar de un concierto con calma y después pues ir a cenar o ir a tomar una copa con tiempo.
Y de todo lo que se puede hacer en A Coruña, da cuenta la agenda de esta jornada. Continúan las fiestas de María Pita, una de las citas culturales más importantes del verano gallego. Está con la programación para todos los públicos en los jardines de Méndez Núñez. Es la Feria del Libro, además de casetas de librerías y firmas de libros. La feria incluye talleres, presentaciones y recitales. Hoy estarán firmas como las de Rodrigo Costoya, Blanca Riestra, Antonio Manuel Fraga, Tamara Andrés, Ulises Bertolo, María Canosa o Carolina Iglesias. También hay una lectura diferente, gracias a la ONCE, lectura en braille. La organización enseñará a leer y escribir en braille en un taller de acercamiento a este código desde las 6 de la tarde. Profesores, técnicos y voluntarios de la ONCE en Galicia participarán en la iniciativa, en la que los visitantes podrán participar y aprender algunas realidades de esta forma de escritura y lectura, con cuentos, libros o láminas para aprender a leer sin luz. Y al ladito, en el Cantón Pequeño, Mostrarte reúne más de 60 talleres artesanales con representación gallega y estatal. Este martes se celebra un nuevo taller del ciclo Oficios ao Sol. Natalia Domínguez, del taller Hana no Boshi, enseñará el diseño y confección de un tocado con estructura etérea en Sinamai. La actividad es gratuita para mayores de 13 años con conocimientos básicos de costura. La inscripción presencial en la caseta de información. Y la exposición Las Fiestas de María Pita, a través de sus carteles, recorre la historia gráfica de las fiestas más emblemáticas de A Coruña. La tienes en el obelisco. El Festival Noroeste Estrella Galicia calienta motores mientras se monta el escenario de Riazor. A partir de hoy están disponibles en la taquilla de la Plaza de Ourense las entradas gratuitas para los conciertos del Castillo de San Antón. Son máximo dos por persona. El miércoles actúa Vieux, Farcá, Touré Quartet. El jueves Balaqué, Sissoko y Piers Faccini. Que por cierto, el jueves estará en Azcárraga Pipi Arnold, esta maravilla que estás escuchando. Si te gusta patinar, tienes que ir al Super, en concreto al Carrefour. Todos los días, hasta el 31 de agosto, de 4 y media a 5 y media, se puede hacer la compra en patines en su Roller Hour, una experiencia lúdica y gratuita dentro de una gran superficie. Hay música en Muxía, en concreto en el camping Lago Mar. Continúa la programación estival con conciertos al aire libre. Esta tarde es el turno de Fol y Lamas y José Esteban. Más de 20 conciertos previstos durante el mes junto a talleres, catas y espectáculos. Y enseguida hablamos de una cita imprescindible un poquito más cerca, en el Concello de Oleiros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Desde A Coruña recibe un saludo de Noel Abao. En tiempos en los que con un clic podemos comprar cosas desde cualquier parte del mundo, en Santa Cruz suena como magia la apertura de un oasis cada mes de agosto. Lo hace con Alfaroleiros. Es la feria de olería más importante de la península y se celebra entre el miércoles y el domingo con alfareros de España y de Portugal. Pablo Cibeira es concelleiro de comunicación de Oleiros. Pablo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde, calurosa.
Calurosa, desde luego que sí. De tarde de praia, pero tamén a preparación para ir a Santa Cruz a partir de mañá. Máis de 30 anos sendo fiéis a unha cita, cun oficio tan tradicional como posiblemente descoñecido. Como naceu a idea de Alfaroleiros?
Pois hai xa máis de 30 anos que un gran artista e intelectual, José María Caideda, veu Oleiros, non veu por casualidade, veu porque sabía que aquí había un goberno de alternativa dos veciños, neste caso, que tiña unha sensibilidade especial pola cultura, pola tradición, e asinou, neste caso, co alcalde, con Ángel García Soane, un convenio. Para qué? Pois para crear un gran museo de olería tradicional de 4.500 pezas que tiña este home, porque era un estudioso que viaxou por toda España, por todo o mundo, recorrendo leirías tradicionais, e pois tiña esa gran colección de 4.500 pezas coa que se crea ese museo. Posteriormente, para impulsar todavía máis esa tradición oleira que ten Oleiros, esa identidade, pois se crea esta feira, para promocionar pois o tema da alfarelía ata o día de hoxe, pois ata o día de mañá, que serán 31 edicións.
Bueno, o nome de Oleiro xa nos dá unha idea dun especial vencello coa leiría neste concello.
Sí, fai anos, no século pasado e no anterior, había telleiras, se traballaba o barro, había telleira en Santa Cruz, había telleira en Mera, había telleira en San Pedro de Nós, incluso en excavacións que se teñen feito na zona de Deixo, apareceron varios potes deses antigos. O propio nome, o topónimo, non deixa lugar a dúbidas. Olería, lóxicamente, pois hoxe en día non hai nada deso, o que si hai pois é unha aposta por conservar esa tradición. Temos un alfar no que se forman en distintos obradoiros un montón de persoas, temos un gran mestre que forma as persoas que queiren aprender a traballar o barro, a facer esas pezas artesanais, e bueno, e con museo, como decía antes, e con esta feira, pois se continúa mantendo esa tradición e ese legado e esa historia de Oleiros.
Pero tamén hai que ter en conta que Alfaroleiros hoxendía é moito máis que unha feria de olería.
Sí, o motivo principal é ese. Este ano temos 26 alfareiros de toda a península, España e Portugal, que veñen cun montón de pezas artesanais únicas, pero ademais é que non é unha feira convencional, sino que pois é unha festa alternativa, con un montón de actividades, con unha programación moi extensa, con música, con grandes artistas, o mellor do panorama galego. Non estamos falando dunha festa de masas ni nada por o estilo, pero sí unha festa con unha referencia de cultura, de calidade, durante un, dous, tres, catro, cinco días en Santa Cruz.
Damos conta de que hai moita xente interesada, porque ademais podemos conseguir pezas e deseños únicos que só poderíamos ter de outro xeito, só poderíamos ter na casa se viaxásemos por toda a península, por sitios, sí. Ademais non precisamente ben comunicados.
Sí, porque en unha gran superficie comercial se poden comprar destas pezas que intentan imitar, que son copias en cadena. Aquí cada peza é única, porque se fai coas mans por distintos alfareiros que en moitos casos heredan de pais a fillos, de fillos a netos esa tradición que vende moi antigo, unha tradición galega, unha tradición tamén española, porque son moitas as alfarerías que aínda quedan e que, por tanto, pois con esta feira se pretende fomentar, se pretende apoiar, lle subvencionamos unha parte da viaxe para que veñan aquí, pero para eles ten unha importancia grande porque é a feira de todas as que acuden de toda España na que máis venden. Por tanto, unha maneira de seguir fomentando a existencia desta tradición tan importante para conservar pois unha parte da identidade galega e da identidade española que, bueno, pois pola esa globalización que pretende unificar todo, pois destroza en certa parte pois esta actividade. Estamos falando de que aquí hai pezas de todo tipo, pois para cociñar, pezas decorativas, hai incluso xogos para nenos, hai pezas para xardís, macetas, bueno, hai unha gama moi ampla de pezas, xa digo, son obras de arte, cada unha desas pezas, porque son únicas, e incluso, pois, esas fontes que temos en Galicia, non é o mesmo beber, pois, por un plástico, que beber dun deses botixos de barro, parece que a auga sabe de outra maneira, pois, bueno, igual o mesmo pasa co tema da cociña, etcétera.
Como dicimos, alfareiros máis que esta exposición, concertos, bautismos de barro, este ano ademais un mercado como novidade.
Sí, como decía, unha referencia cultural en Galicia. Durante estes 5 días van vir por aquí moitísimas personas de distintos puntos da xeografía, turistas que ven a feira, a conocen e o programa para acercarse. E vamos a ter un montón de actividades interesantes, tal vez destacan o concerto do venres ás 10 da noite Carlangas na Praza de Estrepita, ou do sábado a Banda da Loba tamén ás 10 da noite na Praza de Estrepita. Pero hai un montón de actividades para os nenos, para personas de mediana idade, hai maxia, hai xogos populares, as demostracións de olería, e como decías ti, tamén vai haber a deputación, pois dado o interese que desperta esta feira e como ve que é unha referencia, pois tamén quixo participar. Este ano vai a montar un mercado con distintos produtos artesanais e vai ofrecer tamén un espacio de demostracións de cociña en vivo, que creo que tamén vai ser moi interesante pois para completar esas programacións paralelas, o importante que en sí pois a exposición e a venda, porque o que queira comprar pode comprar, pero tamén hai moita xente pois que non compra, pero que lle gusta ver as distintas pezas que hai, como, bueno, por ver esa mostra, sin necesidade de viaxar a Córdoba, a Alicante, a Palencia, a Badajoz, a Asturias, pois todos esos distintos puntos, o que decías ti ao principio, que igual terías que facer un recorrido que sería inimaginable, pois vindo a Santa Cruz durante estos 5 días, desde mañá hasta o domingo, pois podemos facer esa viaxe por toda España.
O tempo é inmellorable, alfaroleiros, un ano máis do 6, deste mércores, o 10, este domingo, no Parque de Santa Cruz. Como sempre, moitísimas grazas, Pablo Cibeira, concelleiro de Comunicación do Concello de Oleiros.
Vale, grazas a vos e animar a todas e a todas a que visiten Santa Cruz estes 5 días ou calquer outro día, pero estes 5 días especialmente por este reclamo que temos.
Claro que sí. Un saúdo.
Ata logo, bo día.
1:58, enseguida escuchamos, decimos, al nuevo fichaje del Deportivo.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número 1 en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y recién llegado de Abegondo viene Pepe Torrente. Pepe, ¿qué tal? Ha hablado ya Quagliata.
Sí, ha sido la presentación del futbolista italiano en un día en el que Elton Leite ya no se entrenó con el grupo. Entrenamiento personalizado, que es lo que suele ocurrir cuando está a punto de suceder una salida. El Depor está esperando simplemente que el Fortaleza de Brasil, como contábamos en Deportes Cope Coruña, abone la cláusula y finalmente se pone fin a la etapa del arquero brasileño que regresará a su país. El Depor ya está buscando sustitutos. Hay varios candidatos, uno de ellos Álvaro Fernández, del Sevilla.
Gracias, Pepe. Se mueven las fichas del Deportivo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar Cisneros.